Tinta Sonora, ya estamos de vuelta. Primer programa de la temporada 2015-2016. Ya sabéis, el programa de los del servicio de biblioteca de la UMH, aquí en la radio universitaria, en la radio de la UMH. Soy Eduardo Aguilar y hemos vuelto esta temporada con mucha fuerza, con un especial Open Access, con un homenaje a este acceso abierto, a esta comunicación, a este conocimiento en abierto que tanto queremos y que tanto queremos apoyar. No será el único. Dedicaremos más de un programa a hablaros de acceso abierto, de comunicación, de cultura abierta. Este primero tendrá unos cuantos invitados, tendrá unas cuantas voces además de la mía, así es que no, espero que no os canséis. Ya sabéis, Tinta Sonora, estamos de nuevo aquí. Y para empezar a hablar de acceso abierto, vamos a empezar con una píldora, 5-6 minutos de contextualización, antes de escuchar las voces de nuestros invitados. Y para contextualizar, nada mejor que ir a las fuentes. Y las fuentes, hablando de acceso abierto, se fundamentan en los años 2002 y 2003, donde en Bethesda, en Berlín y en Budapest. En esos tres lugares hubieron tres declaraciones, se dieron tres declaraciones que fundamentan todo lo que después se ha desarrollado durante estos 10-15 años posteriores, 10-15 no, todavía no hemos llegado a 15, pero esperamos llegar, estos 12 años posteriores, en cuanto a acceso abierto, repositorios institucionales, investigación en abierto. Hemos encontrado dos o tres fragmentos, principalmente de la Declaración de Berlín, pero no queremos dejar de presentaros también la primera, lo que fue la Declaración de Bethesda, en el año el 20 de junio de 2003. Hay un pequeño resumen al inicio del 11 de abril, de la reunión del 11 de abril, que dice que introduce las declaraciones, la declaración de Bethesda, diciendo lo siguiente. Estos principios fueron esbozados durante una reunión de un día que tuvo lugar en el 11 de abril en la sede del Howard Hughes Medical Institute en Chevy Chase, en Maryland, Estados Unidos, cuya finalidad, la finalidad de este documento, era estimular el debate dentro de la comunidad investigadora biomédica sobre cómo proceder tan rápidamente como sea posible, respecto al objetivo ampliamente reconocido de dotar a la principal literatura científica de acceso abierto. En Bethesda se encuentra la Biblioteca Nacional Biomédica de Estados Unidos. Desde el mundo de la medicina y de la investigación en el mundo de la medicina, en el mundo de la investigación en el cáncer principalmente, surge el primer movimiento de acceso abierto. No es gratuito. Constant under my feet, but all the news reports recommended that I stay indoors, because the air outside will make ourselves. Inspirándose en estas declaraciones de Bethesda en Berlín, en una reunión en Berlín, ya en 2003, a finales de 2003, se dijo lo siguiente. Para establecer el acceso abierto como un procedimiento meritorio, se requiere idealmente el compromiso activo de todos y cada uno de quienes producen conocimiento científico y mantienen el patrimonio cultural. Las contribuciones del acceso abierto incluyen los resultados de la investigación científica original, datos primarios y metadatos, materiales, fuentes, presentaciones digitales de materiales gráficos y pictóricos y materiales eruditos en multimedia. Al final, las contribuciones deben satisfacer dos condiciones y tienen dos actores principales. Por un lado, los autores y depositarios, y por otro lado, las versiones completas de trabajos y todos sus materiales complementarios. Es la relación entre estos dos elementos, entre autores y versiones, y su disposición libre en Internet, que ha sido el elemento central, la aparición de Internet ha sido el elemento central de la explosión del acceso libre, lo que componen la definición última de lo que significa el acceso abierto. Es así que en esa misma declaración de Berlín se dice que nuestras organizaciones tienen interés en la mayor promoción del nuevo paradigma del acceso abierto para obtener el máximo beneficio para la ciencia y la sociedad. ¿Y cómo? Bueno, hay alguna que otra iniciativa, principalmente a través de las nuevas mediciones, como es el caso de las admétricas, ya que lo habitual a la hora de evaluar el impacto de los artículos es basarse en el prestigio de las revistas a través del factor de impacto, ya sabéis, las medidas derivadas de cuartiles, de deciles, etcétera, valores que habitualmente se heredan de los trabajos de los investigadores, mientras que las nuevas almétricas quieren superar eso generando indicadores alternativos para todo tipo de público, facilitando para ello su conocimiento, difusión en contextos diferentes al científico. Permiten conocer el impacto de un trabajo casi inmediatamente después de su publicación, ya que un artículo puede ser tuiteado o citado en el blog del propio científico a través de los blogs de los repositorios institucionales en los minutos posteriores a su publicación. Estas medidas, por lo tanto, se caracterizan por inmediatez y porque permiten saber del interés que despiertan los trabajos casi en tiempo real. Iniciativas como las almétricas o el Open Access Button, este botón de acceso abierto que permite buscar en la web una versión del documento en abierto al que se pueda acceder de inmediato. Si esto no funcionara, de todas formas, el botón enviará una solicitud por correo electrónico al autor para que nos lo envíe o lo haga accesible en un repositorio. Y además nos permitirá buscar más información y sugerencias sobre el artículo. Esto han sido solo un par de ejemplos de lo que estos 10-12 años de acceso abierto basado en esas declaraciones de Bethesda, de Berlín y de Budapest han dado. Muchas cosas más, principalmente ese pilar central que han sido los repositorios institucionales. Eso lo vamos a escuchar en las entrevistas que vais a tener a continuación de esta pequeña píldora introductoria. Las voces de Alicia de Lara, de Enrique Perdiguero, de Javier Sanz o de Federico Botella o de la directora del Servicio de Bibliotecas, de Encarna Rodríguez. Con ellos os dejo, espero que os interese, os guste y a partir de ahora todo el acceso abierto en vuestros oídos y en vuestras mentes. Estamos en Tinta Sonora, Tinta Sonora especial, Open Access, primer Tinta Sonora de la temporada. Está con nosotros Alicia de Lara, coordinadora del área de periodismo de la Universidad Miguel Hernández, directora del grupo de investigación GICOB y redactora jefe de la revista de divulgación científica UMH Sapiens. Alicia, bienvenida, gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues estamos aquí para hacer un poco de proselitismo del acceso abierto. Y vamos a saco. ¿Tienes un concepto preciso sobre qué es el acceso abierto?
Pues la verdad es que yo en mi caso sí que lo tengo, creo que lo tengo claro, porque si no fuera por el Open Access, yo no podría prácticamente investigar. Entonces, para mí el acceso abierto es poder acceder a revistas de académicas y de investigación de una manera libre y sin restricciones. Y bueno, estamos hablando siempre, yo lo entiendo siempre dentro del entorno digital. Ese sería el concepto que yo tengo de acceso abierto.
Del entorno digital, sí, bueno, ahora mismo prácticamente casi todo es entorno digital, o de lo que se trata es incluso de lo que era el antiguo entorno no digital, digitalizarlo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, como ahora se trabaja, yo creo que es que además el acceso abierto coge mucha fuerza, ¿no?, a raíz de Internet, porque precisamente Internet también tiene esa filosofía, ¿no?, de divulgación del conocimiento sin barreras, o debería de tenerla, o yo creo que nace con esa filosofía, ¿no? Entonces yo creo que están muy ligados, por eso te lo he dicho yo, te lo he querido meter en el concepto que yo tengo, ¿no?
A ver, pues desde esa perspectiva, ¿no? Desde el año 2002, ¿no? Que empieza un poco, hay una declaración pública en Budapest, y hay un par posteriores, ¿no? Y desde ahí empieza un movimiento internacional. Desde entonces han pasado como 13 años. En esos 13 años ha habido una serie de iniciativas, una serie de actividades. Una de ellas, de las que nos toca más desde la perspectiva de bibliotecas, es la de los repositorios institucionales. ¿Tú piensas que en esos 13 años se ha convertido en una de las piedras angulares de este movimiento de acceso abierto?
Pues yo, vamos, desde mi experiencia y desde mi trabajo, yo creo que sí, que gracias a los repositorios institucionales, pues tipo Revium, DOAJ o el Revium de la UMH, los investigadores tenemos acceso a publicaciones abiertas y sin tener que hacer ningún tipo de pago, y además con calidad y con pasan filtros de calidad en las que acceder y revistas en las que publicar, de una manera totalmente libre. Así que yo creo que sí, que es un, vamos, que el concepto de Open Access también está muy ligado a todo el trabajo que se hace desde las instituciones, como es el que se hace desde la UMH.
Sí, mira, nos interesa mucho esa doble perspectiva que nos acabas de comentar. La tuya como investigadora, es decir, como usuaria de acceso abierto, pero también a la hora de publicar.
Claro.
Es decir, como investigadora a la hora de publicar. Desde esa doble perspectiva, el acceso abierto, ¿tienes la misma visión del acceso abierto?
¿Como autora y como usuaria?
Sí.
Pues yo, la verdad es que ahora mismo sí que lo tengo. Cuando empecé a investigar, yo tenía, claro, pues siempre quieres acceder a todo tipo de artículos, ¿no? Y desgraciadamente, pues en mi ámbito, yo te hablo siempre de mi ámbito, en el mundo anglosajón, pues la mayoría de revistas de mi ámbito, de alto standing, ¿no?, podemos decir, no son abiertas. Entonces, claro, cuando he tenido oportunidad en estancias de investigación de acceder a este tipo de revistas, pues bueno, he leído y he visto que realmente los artículos que se publican en abierto y los artículos que se publican por pago, pues no tienen tampoco tanta diferencia. Depende del artículo, depende del tema, depende de muchas cosas, pero no te garantiza el hecho de que sea por pago que sea de mayor calidad, o al revés, o el hecho de que sea en abierto que tenga menos calidad. Eso es un mito totalmente. Esa es desde mi experiencia, desde lo que yo he investigado y desde lo que yo he leído.
Sí, posiblemente el simple hecho de que esté en acceso abierto, es decir, accesible a la revisión, no solo por los revisores que la revista impone, sino por todo el colectivo profesional, por ejemplo, hace que la calidad incluso pueda ser superior, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque luego sí, es como ponerlo ahí, ¿no?, en el circo, y que todo el mundo pueda verlo y pueda opinar. Lo que pasa que, pues no, tampoco sabría, supongo que esto es un tema de herencia, ¿no?, de herencia anglosajona que ahora pues estamos padeciendo, y sí que es verdad que hay un estigma ahí que parece que si no, que de ese tipo de revistas que están cerradas, pues tienen mayor calidad, pero yo creo que hay que hacer trabajo ahí, como el que estáis haciendo vosotros, para que la gente sepa que no, que eso no es así. Que los artículos que se publican en revistas en abierto tienen la misma calidad porque pasan los mismos filtros que los otros.
Muy bien, pues ¿qué cosas piensas que podríamos hacer además desde la universidad, desde la Universidad Miguel Hernández?
Pues aparte del repositorio y de este tipo de actividades y de este tipo de entrevistas que son absolutamente esenciales para que la gente, pues, para desmitificar, ¿no?, ciertas cosas que puedan haber en la mente de investigadores y de usuarios. Yo creo que a lo mejor pues charlas específicas a investigadores recientes, o incluso si habéis detectado que puede haber ciertas dudas, ¿no?, en torno al open access en investigadores ya más consolidados, pues yo creo que pues charlas y conferencias sobre las bondades, ¿no?, de esta filosofía, que yo creo que es esencial, y más en un entorno digital, pues yo creo que también serían muy útiles. Y desde luego que os agradezco como institución todo el trabajo que se hace de en abierto, ¿no?, de difundir el conocimiento a toda la sociedad, a los investigadores, y además es que debe ser así, no puede ser de otra manera.
Bueno, pues Alicia, yo creo que eso ha sido un final apoteósico a favor del acceso abierto, de ese paso del acceso abierto a la comunidad, al conocimiento abierto. Muchísimas gracias por participar en esta iniciativa y espero que sigas colaborando con nosotros en cualquier iniciativa que hagamos en este sentido.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias.
Nueva visibilidad. Nueva legibilidad, nuevo impacto.
Tinta Sonora Especial Acceso Abierto, Open Access 2015. Tenemos con nosotros hoy como invitado a Enrique Perdiguero, que es profesor titular de Historia de la Ciencia, miembro del Grupo de Investigación de Estudios Avanzados en Historia de la Salud y la Medicina, editor de la revista Conecta y también miembro del Comité de redacción de la revista Dynamis y del comité editorial de la revista Asclepio. ¿Es así, Enrique?
Sí, así es.
Bienvenido. Muchas gracias por participar en esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
Tenemos 10 minutos para hablar sobre acceso abierto, sobre tu experiencia con el acceso abierto. ¿Tienes un concepto preciso sobre lo que es el acceso abierto?
Sí, bueno, más o menos el acceso gratuito y bien clasificado de material científico, es decir, no simplemente entrar a través de Google, sino en lugares en los que la información está de alguna manera sometida a un tratamiento documental e informático para acceder adecuadamente.
O sea, acceso abierto sí, pero también revisión, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues una vez que hemos pasado ese paso. Ahora tenemos una experiencia previa y sé que en tu caso previa desde hace mucho tiempo y también ahora mismo sigues con ella. Y además una triple experiencia como investigador, como autor, como investigador a la hora de buscar información y como editor también. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es esa experiencia?
Bueno, vamos a ver, la primera quizá y la más obvia es como usuario, es decir, como investigador que quiere tener acceso a la información. La verdad es que la trayectoria en este sentido de la disponibilidad de información pues ha cambiado mucho y el acceso abierto es una gran ventaja porque tienes las puntas de los dedos, como dicen los ingleses, pues la capacidad de acceder a información rápidamente en cualquier momento sin depender de las suscripciones o en fin la potencialidad que tenga tu facultad o tu universidad para comprar material científico. Eso ha variado mucho, la verdad es que además lo hemos notado más los que trabajamos en universidades pequeñas y que por lo tanto tienen una capacidad de adquisición de revistas científicas sobre todo pues menor que otras instituciones mayores que tienen mayor potencia económica. Con lo cual en general el acceso abierto ha supuesto una mejora en la disponibilidad de información y por lo tanto una mejora en la posibilidad o en la potencialidad de crear conocimiento porque se tienen con más fuentes, ¿no? Bueno, también, la verdad es que también depende del área, ¿no? Yo que vengo del área de ciencias sociales y humanas, esto todavía es más importante porque la utilización de la bibliografía tiene un peso mayor que en otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, yo creo que para los ingenieros que prácticamente no, por la rapidez, por la obsolescencia que tiene el conocimiento que generan, bueno, pues la publicación quizás es un problema menor. La segunda cuestión es como publicador, es decir, como
sí, como autor
que actúa como autor, en efecto. Bien, aquí la verdad es que sigue habiendo dificultades por parte de los propios científicos, o sea, de nosotros mismos, de valorar la calidad de las revistas en acceso abierto en comparación con las revistas que no lo tienen. Ahí hay mucho que discutir y es un panorama muy cambiante en el que yo creo que muchos investigadores siguen teniendo un poco una visión un poco estereotipada. Es verdad que al principio las revistas de acceso abierto eran revistas, en principio, en general, de menor calidad. Ajá. Eran revistas que podían no tener un sistema de revisión por pares y quizá eran revistas que se convertían en una especie de escaparate de aquellos artículos o producciones que no podían acceder a otro tipo de publicación. Hoy en día eso no es así. Quiero decir, hoy en día realmente hay revistas de primera magnitud que están en acceso abierto, hay múltiples iniciativas, y depende más bien de en qué lugar del entendimiento de la difusión del conocimiento científico se sitúan.
Además de que hay alguna persona que te ponga, porque además sé que tienes experiencia en esto, aparte de iniciativas como ResearchGate han aportado cosas como el Open Review, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas posibilidades en ese sentido y ya las cuestiones cambian. Bueno, incluso, vamos a ver, a nivel general, el peer review doble ciego uh-huh. o triple ciego, incluso que a veces se hacía con los editores, pues se mantiene, pero en otras revistas, por ejemplo, el British Medical Journal te da la posibilidad de no hacerlo. Es decir, uh-huh. han habido tantas dificultades en el peer review y subjetivismos y ajá. pugnas y tal, que bueno, ahora puedes hacerlo exactamente diciendo tú quién eres y lo que opinas y conociendo perfectamente cuál es la producción previa del autor proporcionada por la propia revista. En ajá. cambio, en otros ámbitos pues todavía se hace lo de que no sepas para nada quién es el autor, incluso editando los artículos para que ni las autocitas sean posibles. En fin, esto también es un tema que se puede discutir. Pero, en fin, a lo que iba, yo creo que las revistas de acceso abierto hoy en día, algunas, otras, pues, en fin, como las de no acceso abierto, hay buenas y malas. No depende del acceso, depende, bueno, de la política de la propia revista y en qué medida la revista es negocio o no es negocio. Yo siempre pongo el ejemplo de la revista que más factor de impacto tiene en el ámbito de la medicina, que es el New England Journal of Medicine, que tiene, pues, al estar en un campo de conocimiento muy amplio como es la medicina general e interna, pues tiene un factor de impacto muy alto, ¿no? Uh-huh. Es un gran negocio, con lo cual, pues difícilmente ese negocio va a dejar de producirse. Quiere decir que el acceso abierto está en contra de una lógica de producción científica basada en el capitalismo. Y eso está detrás, y el que no quiera comprenderlo, pues realmente yo creo que hace una lectura de la realidad un poco...
Es evidente.
Un poco naif, ¿no? Porque uh-huh. realmente eso está ahí. Eso está ahí, esa pugna se va a dar, se va a seguir dando, y el problema es qué fuerza van a tener las instituciones que propugnan el acceso abierto frente a ese tipo de acceso en el que, pues, incluso aunque se avienen a poner las cosas en abierto, pues lo hacen tras periodos de embargo a veces muy importantes que realmente transforman lo publicado en interés solo para el historiador de la ciencia, no para el usuario como tal.
Efectivamente, eso es importante. Los periodos de embargo a veces invalidan ese...
Sí, bueno, las disciplinas tienen una obsolescencia variable, uh-huh. pero habitualmente en los lugares en los que las disciplinas no tienen... bueno, tienen una obsolescencia muy corta, es decir, que, pues, por ejemplo, inmunología, genética, cosas de ese tipo, un periodo de embargo de un año hace que el artículo sea de poco interés.
De poco interés, claro. Pues a raíz de un poco de ese qué pueden hacer las instituciones, qué pueden hacer el mundo de la iniciativa privada, ¿no? Ahí hay un poco un choque. Repositorios institucionales, uh-huh. en estos, bueno, digamos 12, 13 años de movimiento open access, ¿no? Uh-huh. Desde la declaración de Budapest ya en 2002. Uh-huh. El desarrollo de los repositorios institucionales por un lado y el desarrollo de las redes sociales de investigación, ¿no? Tipo ResearchGate, tipo Academia.edu, que han dado un servicio muy importante, os han dado mucho un servicio muy importante a los investigadores. Uh-huh. En ese choque, tal vez van ganando la iniciativa privada. ¿Y qué puede hacer desde el mundo de los repositorios institucionales que pueden aprender para ganar terreno?
Bueno, yo creo que hay una tercera opción, que es probablemente uh-huh. la que está más desarrollada desde el punto de vista del análisis documental, que son las plataformas en acceso abierto institucionales. Me estoy refiriendo fundamentalmente en el mundo iberoamericano es Cielo, ajá. y en el mundo de la biomedicina PubMed Central, que es el repositorio oficial institucional ligado a Medline. Claro, estos repositorios yo creo que son los que están teniendo mayor preponderancia porque están sujetos a los mismos procesos de análisis documental, es decir, de tratamiento de la información para facilitar el acceso, que las bases de datos. Yo creo que son los mejores. Los repositorios institucionales yo creo que se enfrentan con una falta de cultura de acceso abierto de muchos científicos. Es decir, no tenemos todavía, yo creo que metido en nuestra propia manera de investigar, el que la difusión sea una parte importante de lo que tenemos que hacer. Es decir, la aplicación de la ley de la ciencia española y el mandato que tenemos, lo que obtenemos fondos públicos para investigar, todavía lo consideramos una cosa secundaria.
Casi como una carga.
Sí, casi como una carga, porque esto viene ligado al hecho de que a veces hay que hacer un esfuerzo suplementario para introducir la producción en los repositorios institucionales, y muchas veces tampoco está ligada esa introducción a la generación de currículums. Es decir, esto probablemente desde fuera no siempre se entiende, pero si yo dijese que los científicos nos pasamos un 20-25% de nuestro tiempo, y no exagero, contando lo que hacemos más que hacerlo, no miento. Entonces, claro, hay una especie de exasperación al respecto, que además ha venido pues fomentada en los últimos años, cuando el Ministerio de Economía y Competitividad, que es el fundamental financiador de la investigación a nivel público en España, más allá de la financiación europea, ha variado las maneras de hacer el currículum, en fin, ha tenido ahí una serie de problemas con los investigadores porque ha pedido un nuevo tipo de currículum. Es decir, es un aspecto muy sensible, porque a lo largo del año uno tiene que rellenar currículums muchas veces. Ahora mismo, pues, para las tesis doctorales, para ser idóneo para un tribunal, tienes que hacer nuevamente un currículum. Con lo cual, si además hay que dar el paso de introducir el material en un repositorio, pues se considera una carga más en contra de lo que ocurre con este tipo de redes sociales de científicos, que sobre todo para el caso de las ciencias biomédicas y de las ciencias experimentales en general, utilizando las bases de datos, introducen automáticamente la información. Y luego hay una multiplicidad de indicadores, sino de cosas de este tipo, ¿no? Pues ahora el ORCID, el RESET AIR, que es verdad que van ligados y tal, pero de verdad,
la unificación sería importante.
De verdad que es una cantidad de tiempo, y en fin, yo como editor de reseñas de Dynamis le pido a los autores el ORCID, y he de decir que muchos de ellos se enteran por primera vez de que existe tal cosa.
Bueno, en 2 minutos yo creo que hemos tenido como 4 o 5 posibles consejos para los repositorios de mejora. Posibles pasarelas, la unificación de criterios a la hora de la identificación de autores. Aún así, ¿el acceso abierto es el camino más... ¿Es el camino o hay otros?
No, yo creo que sin duda es el camino. A ver, en un mundo muy cambiante y muy complejo, vamos a ver, el principal financiador de investigación biomédica a nivel mundial, que es la Fundación Wellcome, que proviene de un laboratorio, obliga a sus investigadores a poner acceso abierto todo lo que producen. Claro, esto colide con el copyright o con los contratos que a veces se firman con algunas publicaciones. Pero sí, desde luego, yo creo que es el camino que hay que transitar. Aunque el oponente, no voy a decir el enemigo, es poderoso. Y luego ha surgido un elemento tremendamente disruptor de todo tipo de dialéctica en este sentido, y son las revistas estas depredadoras. Estas revistas que sobre todo se editan en Nigeria, en India, y que te cobran 1.000 euros por publicar, pero te publican seguro sin someter a revisión por pares. Y también se ha añadido el hecho de que las revistas que te someten a revisión por pares pues te piden una cantidad de apoyo a la publicación, a veces, pues absolutamente sorprendente.
Son los dos extremos, tal vez, ¿no?
Un compañero me comentó el otro día que una revista de Primer Rivier le había exigido 1.500 euros para publicar el artículo. Con lo cual, a ver, las revistas de primer nivel, no sé si son primer nivel de calidad científica o primer nivel económico. A ver, se podría decir que los mejores investigadores son capaces de reunir fondos para afrontar ese tipo de gastos. Pero bueno, empieza a ser una cosa un poquito complicada, un poquito complicada, porque no es lo que ocurría. Teniendo en cuenta además que mucha parte de la población cree que a los científicos nos pagan por publicar. Lo cual, bueno,
además, pues, o sea, ya estás cubierto con eso, ¿no?
Alguna vez algún libro tiene éxito y, y los royalties pues dan para un café, pero poco más, ¿no?
Poco más.
No es muy frecuente.
Bueno, Enrique, pues muchísimas gracias por explicarnos toda tu experiencia con el acceso abierto y por aportar estas ideas que nos pueden servir para avanzar. Muchas gracias por aportar y por ayudarnos en esta iniciativa.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por contar con mi opinión.
El nuevo paradigma se vertebra en torno a la explotación de los datos, la mejor información para obtener la mejor decisión.
Tinta sonora especial acceso abierto, Open Access 2015. Está con nosotros Javier Sanz Valero, profesor del área de Historia de la Ciencia, miembro del Grupo de Investigación de Estudios Avanzados en Historia de la Salud y de la Medicina, editor de la revista Farmacia Hospitalaria y miembro del Comité Científico de Cielo España. Javier, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo.
Bueno, estábamos buscando perfiles que tuvieran una amplia experiencia con el acceso abierto y creo que el tuyo lo cumple con creces. Vamos a empezar, yo creo que de manera contundente. Contundente sobre todo para los oyentes especializados que nos puedan escuchar. Un concepto preciso sobre acceso abierto, algo que se pueda entender fácil pero que al mismo tiempo cumpla con todas las condiciones.
Mira, el acceso abierto viene promulgado desde los años 2012, 2013 sobre todo, ya con una cierta importancia en el mundo científico, y se trata de compartir el conocimiento. Desde el punto de vista del acceso abierto es tener los investigadores, los lectores y los que busquen este conocimiento, un acceso libre, permanente y gratuito al conocimiento, es decir, a lo que hay que compartir. Y como supongo que luego hablaremos, a los resultados de la investigación que se producen en el mundo.
Claro, la duda normalmente viene porque hasta ahora la investigación, el conocimiento, se presuponía que se hacía encerrado porque cumplía una serie de condiciones de revisión por pares, de aquello de si no se conoce quién te revisa será mucho más valorado, ¿no? ¿Qué mito rompe el acceso abierto con respecto a esto?
Mira, el acceso abierto no tiene nada que ver. El compartir gratuitamente el conocimiento no significa que no cumpla todos los requisitos de la mejor publicación científica. En mi faceta de editor de Farmacia Hospitalaria, es una revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que se publica totalmente en abierto y tiene el proceso de revisiones por pares tan estricto como cualquier otra revista. De hecho, está indizada en la base de datos Medline, por la National Library of Medicine de Estados Unidos, y cumplimos todos los requisitos y se publican todos los artículos en acceso abierto. Pero es más, no solo es que hay publicaciones que apostamos por el compartir el conocimiento, es que, como he dicho antes, los resultados de la investigación, y sobre todo si son con fondos públicos, como hacen los americanos, o como ahora en un proyecto que estoy yo de IP, de investigador principal, con fondos FEDER, hay obligatoriedad de publicar en abierto los resultados de la investigación. Y si no lo haces, incluso puede ser penalizado a devolver parte del dinero o incluso todo el proyecto, porque es uno de los compromisos que se firman en los grandes proyectos europeos para poder acceder a esa ayuda.
Muy bien, digamos que ese es el aspecto relacionado con el mandato, ¿no? Es decir, estamos hablando de Horizon 2020, estamos hablando de fondos FEDER, en España estaríamos hablando de Ley de la Ciencia, artículo 37, en la Generalitat Valenciana acaba de publicar una orden que va en el mismo sentido, pero en todos estos años de movimiento de acceso abierto, hay en el aspecto de investigador puro, ya no de autor o como editor, ¿en qué ha mejorado la vida de un investigador?
Mira, primero, ante todo, tienes una mayor facilidad de conocer los antecedentes de los temas que tú vas a proponer, incluso de los que vas a iniciar. Tienes un amplio acceso fundamentado. En estos últimos años, además, tenemos una gran ventaja, tanto desde el punto de vista de investigador como cualquier profesor de universidad, del inicio de los repositorios institucionales, como tenemos en la Universidad Miguel Hernández, que hemos puesto en marcha muy bien. en el sentido de que, aparte de facilitarnos el poder publicar en abierto, como hemos comentado en el punto anterior, podemos acceder a lo que se produce en la universidad, al conocimiento que genera una universidad. Pero también, hoy, por ejemplo, que estamos en Madrid reunidos, la Biblioteca Nacional ya va a proponer la unión de los repositorios institucionales, es decir, el unir el conocimiento en acceso abierto, para que cualquier investigador que quiera empezar a ejercer su trabajo pueda conocer los antecedentes que existen sobre el tema.
Sí, bueno, en Europa están las iniciativas, ¿no? El Open Door Driver, esta Recolecta, la colaboración, ¿no? En el mundo de los repositorios institucionales trabajamos con el tema de la colaboración. Existen otras iniciativas, ¿no? Como ResearchGate, como Academia.edu, que están ofreciendo otros aspectos, otras alternativas, ¿no? a los investigadores.
Bueno, vamos a ver. Hay iniciativas, como muy bien has dicho, hay muchas. Creo que, aparte de las que hay, y sobre todo yo también nombraría que cambia sus requisitos y se los va retomando lo que tú decías de la calidad de la publicación, los repositorios de revistas que pertenecen a DOAJ, por ejemplo, van a endurecer mucho los requisitos para aquellas revistas que entren en su repositorio de acceso abierto. Y van a cambiar las normas justo ahora en diciembre de 2015. Pero aparte de eso, quiero insistir y quiero dejar claro que puntualizar la importancia de tener en la propia institución un repositorio abierto. Facilita mucho el trabajo, no solo por el mandato que hemos comentado de fondos FEDER o de fondos europeos, sino porque podemos consultarnos nosotros lo que producimos la universidad. De hecho, acaba de publicarse en la revista Psicotema las universidades por ranking de producción, donde está muy bien situada la Universidad Miguel Hernández, y entre otras cosas porque en el cómputo general, donde hay otras universidades que nos superan, por supuesto por volumen de alumnos y por volumen de investigación, nosotros tenemos un magnífico resultado final porque se han apostado por nuevas tecnologías desde varios vicerrectorados y también desde la biblioteca, y creo que eso hay que ponerlo en valor y es muy consciente tenerlo claro.
¿Qué más cosas podríamos hacer, ya que estamos en esta línea?
Continuar y mejorar, aplicar la mejor tecnología. O sea, está claro que empezar con acceso abierto y empezar un repositorio, lo habéis empezado muy bien, pero habéis adquirido un gran compromiso con los investigadores. Es decir, tenéis que continuar y tenéis que conseguir que se apliquen las mejores tecnologías al repositorio de la Universidad Miguel Hernández. Y como tú muy bien has dicho, conseguir la participación de nuestro repositorio en todas las plataformas internacionales. Es decir, la visibilidad de la producción científica de la Miguel Hernández tiene que estar en cualquier lugar, tiene que ser muy, muy visible, y eso creo que tenéis un reto fundamental a llevar a cabo y que os vamos a exigir y que vamos a estar detrás de ello y que sigáis por ese camino.
Pues muchas gracias por lo que nos cae. Por lo que nos cae, ya sabes que, bueno, a raíz de esta semana de acceso abierto hemos puesto una serie de iniciativas en marcha, entre ellas la del depósito asistido, un poco en este sentido, para favorecer todo el trabajo de los investigadores, en este caso de los que están bajo mandato, pero bueno, imagino que en un futuro los tendremos a todos los investigadores.
Lo espero y creo que es necesario, es decir, los que estamos mandato, y como muy bien he dicho, yo acabo de mandar mi último trabajo al repositorio y me habéis servido de ayuda para cumplir el mandato, pero yo animaría también a todos los investigadores a contar con el repositorio, es compartir el conocimiento entre la misma área de salud, incluso entre diferentes áreas de salud, cada vez es más necesario y no podemos prescindir de esta herramienta que nos facilita la universidad, es fundamental.
Javier, muchísimas gracias. Ha quedado perfecto aquí porque has llamado a todo el mundo a participar en este proyecto de acceso abierto.
Yo creo que es necesario, en serio. Por favor, hay que llamar y hay que insistir, y creo que nuestros representantes institucionales, aparte de la directora de biblioteca, que ya lo está haciendo, tiene que aunar esfuerzos para que al final todos sepamos la importancia que es compartir conocimiento.
Bueno, te agradecemos mucho tu colaboración en esta iniciativa y esperamos que sigas colaborando con nosotros en un futuro cuando sigamos haciendo iniciativas en este sentido.
A vuestra disposición.
Muchas gracias.
abierto por defecto.
Tinta Sonora Especial Open Access 2015. Acabando este programa, vamos a tener con nosotros una pequeña tertulia. Una pequeña tertulia para acompañarnos y finalizar en lo más alto. Tenemos con nosotros a Encarna Rodríguez, directora del Servicio de Bibliotecas y también responsable de Redium, el repositorio institucional de la UMH. Encarna, hola.
Hola, buenos días.
Y a Federico Botella Bedia, que es, vamos a ello, profesor del Departamento de Estadística, Matemática e Informática, director del Instituto Universitario, Centro de Investigación Operativa y director del Grupo de Investigación de Sistemas Web de Soporte de Decisiones. ¿Lo dejamos ahí?
Sí, lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí. Bueno, podríamos seguir, pero de momento lo dejamos aquí.
¿No? Lo dejamos ahí. Buenos
Muy
días.
Muy bien, buenos días. Hemos venido a hablar de acceso abierto. Como todos los años, desde hace 9, la tercera semana de octubre, hay un movimiento internacional que se dedica a este tema y nosotros, como hemos decidido extender esa semana hasta final de año, si puede ser, pues vamos a dedicar este programa al acceso abierto. Podríamos empezar, si acaso, Federico, por una cosa muy puntual. Lo hemos comentado ahora al principio, así, a micrófono cerrado. Me encantan estas cosas de la radio. Hay una serie de lugares comunes con respecto al acceso abierto que desde biblioteca nos dedicamos, desde biblioteca y desde los repositorios, nos dedicamos, sobre todo con los investigadores, a intentar solventar, a intentar que no crean que son mitos. Pero imagino que alguno de ellos se repite permanentemente y alguno tal vez no sea un mito y tenga una parte de realidad, ¿no? Si quieres, los hemos centrado en 5, si quieres te los puedo enumerar y nos comentas los que ves reflejados en tu entorno o en tu propia experiencia, ¿vale? El primero sería que las revistas de acceso abierto no tienen revisión por pares.
Falso.
Falso, ¿no? Claramente falso.
Claramente falso. No tiene por qué una revista con acceso abierto no tener revisión. De hecho, hay buenas revistas de investigación con revisión por pares en acceso abierto.
Segundo lugar común, ¿todas las revistas de acceso abierto cobran por publicar?
No todas. De hecho, yo acabo de publicar una revista colombiana. Bueno, no sé si estará dentro del catálogo que tenéis de acceso abierto, pero no hemos pagado un duro y la sorpresa ha sido que nos han aceptado la publicación recientemente, que ya está catalogada, y en abierto total.
Y en abierto
total. En su página web, en abierto total, sí.
Tercero, ¿el investigador debe elegir entre prestigio o publicar en abierto? Ya sabemos aquello del peer review.
Ahí sí que hay un dilema.
Y alto standing, ¿no?
Ahí ya empezamos a tocar el tema de prestigio, el tema de las acreditaciones, el tema del reconocimiento. Y en mi área yo creo que sí que tenemos ahí un dilema entre publicar en acceso abierto y creo que eso sí que, a fecha de hoy, por lo menos en mi área sí que se da. En la informática,
No es una cuestión abstracta, ¿no? No es una cuestión de abstracción, no es una cuestión de percepción, es una cuestión real.
Yo creo que es una cuestión real y mis compañeros tenemos dilema, sí. Uh-huh. Y te diría que, bueno, está el movimiento abierto, pero por desgracia todavía muchos se van a la revista de pago.
Bueno, pues eso enlaza con la siguiente. El acceso abierto está bien para trabajos de segunda fila, pero no para la investigación de primer nivel. Imagino que todo el mundo quiere estar en el primer nivel.
Sí, pero ahí volveríamos al mito 1. Yo considero que también hay buenas y muy buenas revistas en acceso abierto que son de primer nivel. No tienen por qué ser de segunda fila los trabajos que se publican en abierto.
Uh-huh. Y la última te la voy a plantear, pero realmente yo creo que en esta sí, y desde biblioteca muchas veces parte del desconocimiento, a veces incluso de por parte de quienes gestionamos o gestionamos el tema de derechos, es poner en acceso abierto la versión post-print de los artículos, ¿viola los derechos de copyright?
Falso.
Falso por desconocimiento, ¿no?
Por desconocimiento, no. A ver, yo considero que cuando publicamos, yo firmo un copyright y entonces tú tienes que ver el tiempo de embargo que me impone la revista. Uh-huh. Con lo cual, dependiendo del tiempo, hombre, al mes siguiente de publicarlo, me imagino que no voy a poder, pero en un año, dos años, que lo que normalmente firmas sí que puedes y no estás infringiendo ningún copyright.
No infringes copyright, pero a veces sí que tienes problemas con lo que has firmado previamente con tu subvención, por ejemplo.
Con lo que he firmado con la subvención, ¿por qué?
Porque, por ejemplo, si tienes un 24 meses de embargo, pero tienes subvención por ley de la ciencia del Mineco que te obliga a depositar en abierto antes de 12 meses, ¿qué hacemos?
Incumpliremos la ley de la ciencia, ¿cierto?
Incumpliremos la ley de la ciencia.
Oficiosamente se hace. Muchos investigadores publican sus artículos en abierto, en su página web, y bueno, pues está incumpliendo de alguna manera que yo firmo en copyright y al día siguiente lo tengo en abierto en mi página web. Bueno, pues ahí tenemos otro dilema, y a ver si tengo que cumplir el copyright, tengo que cumplir la ley de la ciencia que me obliga, efectivamente.
Bueno, Encarna, estaba escuchando a Federico y yo creo que estaba tomando notas pensando en qué podemos nosotros desde biblioteca y desde los repositorios institucionales aportar al trabajo de los investigadores.
Bueno, la verdad es que Federico se sabía todas las preguntas. Yo aquí tengo poco que decir porque hemos cogido a un invitado que verdaderamente está muy puesto en el tema de acceso abierto, pero él las ha resuelto, las ha dicho desde biblioteca. Lo que hacemos es orientar precisamente en todos estos aspectos, que quizá es lo que hemos detectado, que el investigador tiene un poquito de más laguna, y para eso está el servicio de bibliotecas, para decirle si está violando los derechos de copyright, para decirle y explicarle qué es el acceso abierto, que es decirle que no es cierto que no tenga revisión por parte de la revista, decirle en qué revistas se paga en abierto y en qué revistas no se paga, qué ventajas tiene depositar en un repositorio, cuáles pueden ser los posibles inconvenientes, que no lo son, son mitos, que se puede encontrar, etcétera, etcétera. Vamos a ver, resumiendo, todo lo que ha contestado Federico, que se lo sabe, lo hacemos en las bibliotecas.
Me lo sé, hay que decir. Tuve una etapa de vicerrector adjunto de investigación y, bueno, me alegra mucho de estar de nuevo aquí con bibliotecas, y creo que en aquella época se puso en marcha el Redium, sí. Y era cuando estaba aquello naciendo, y bueno, pues espero que sea un proyecto que poco a poco tome la fuerza que merece.
Bueno, es lo que pensamos en cierto modo que en estos 12, 13 años de movimiento de acceso abierto, ¿no?, los repositorios institucionales se han convertido en una de las piedras angulares, o deberían serlo. Si no se han convertido, deberían serlo. O deberíamos tender hacia ello, ¿no? Entonces, pues, para tender a ello, ¿qué podemos hacer? En general y desde la UMH en particular.
Desde la UMH yo creo que falta promocionar más el Redium, nuestro repositorio en abierto, y, no sé, la visión que tenemos del investigador de a pie, Encarna nos bombardea poco. Tiene que salir más noticias desde bibliotecas, tienen que salir más noticias y más comunicados, no sé cómo tiene que plantearlo, y de que llegue, pues bueno, las novedades y apoyo, que veamos también un poco de apoyo en cuanto queramos publicar algo, pues que alguien nos facilite. Publicar en un Redium, en un repositorio de esto de DSpace, es bastante complicado.
Sí.
Soy sufridor, soy informático, y entonces bueno. Entiendo que al usuario de a pie, el que no esté puesto, empiezas con los metadatos y... Se le puede hacer un poquito cuesta arriba.
Poner en marcha, dentro de esta semana de acceso abierto, acabamos de poner en marcha el apoyo al investigador que está bajo mandato, que es el depósito asistido.
Pues esa información no nos llega. Tenéis que comunicarlo.
No, le agradezco a Federico este empuje que quiere que yo haga y que realmente se está haciendo ya. Entonces, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque realmente el repositorio, aunque más o menos la herramienta estaba creada, el impulso y se ha iniciado este 2014-2015. Cuento cronológicamente cómo lo estamos gestionando. En un principio, pues empezamos experiencia piloto con algunos tesis y con el mandato de la publicación de las tesis. Una vez que vimos que era factible, que esto se estaba realizando ya, pues junto con Eduard y otros compañeras, hemos creado de compañeros un grupo de trabajo generado por la Biblioteca de Orihuela, de Elche, de San Juan y Altea. Hemos creado un grupo de trabajo donde coordinado desde Elche, donde se le va a dar un impulso al repositorio, y hemos hecho pues un trabajo esquematizado de la siguiente manera. El año pasado se lanzó desde el Vicerrectorado de Estudiantes el protocolo a seguir para el depósito de todos los trabajos fin de grado en el repositorio institucional. Este año se ha vuelto a lanzar el recordatorio de cómo se tiene que hacer ese procedimiento. Nos dimos cuenta que realmente los repositorios, la niña bonita es el trabajo de investigación de una universidad. Entonces nos planteamos una acción de marketing para captar al investigador, captar sanamente dicho, y que sepa de la herramienta que tiene. Dentro de esta labor de marketing estamos encuadrados en la semana del acceso abierto, donde hemos decidido pues que os llegará un correo electrónico en breve, espero, por parte del vicerrectorado de investigación, con las acciones que vamos a llevar a lo largo de todo el año, incluyendo, desde luego, el repositorio y la acción de un servicio nuevo de depósito asistido. No hace falta que usted deposite en el repositorio, lo hacemos desde biblioteca. Y poco a poco, me estás diciendo que se nos echa un poquito el tiempo encima.
Tenemos todavía unos minutos. Podéis explayaros en todo ese trabajo que vamos a quitaros.
Y como siempre, te agradezco que hayas dicho eso, porque me ha dado la oportunidad de decirte todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Pues y gracias. Que te vas a enterar como luego me digas. No me manden más.
Gracias por la información, y yo creo que aparte de esos correos tenéis que bajar un poco a pie de pista. Hay que bajar al ruedo. Y os invito os invito a que vengáis a mi instituto, y que creo que deberíais de pasearos por los institutos y departamentos que hacemos investigación en esta universidad, uh-huh, y nos contéis en reuniones, no sé si por todos o por campus, y que nos contéis un poquito cómo es eso, y hagáis una pequeña demostración de cómo un investigador fácilmente puede hacerlo. Uh-huh. Y después se graba un video tutorial para el que no pueda asistir, lo pueda ver en offline, y entonces ya os quedaría genial la semana del Open Access. Muy bien. Ideas que pongo en la mesa.
Sí, de eso se trataba también un poco, ¿no? De que aportarais.
Pues ahí tenéis una idea de. Yo creo que estamos en la época del YouTube, estamos en el siglo XXI, uh-huh, los docentes estamos intentando hacer docencia siglo XXI, hagamos investigación también siglo XXI y biblioteca siglo XXI.
Bueno, pero ¿tú qué piensas del acceso abierto en realidad?
Yo pienso en una iniciativa que tiene que llegar a consolidarse. El problema es lo que hemos comentado muchas veces, que como investigador tenemos unas imposiciones por acreditaciones, por CNA, y una obligación, entre comillas, que cada 6 años te tienes que revalidar. Y si yo no tengo un ministerio que me acredite que mi trabajo en un repositorio abierto es tan válido como en una revista de pago, pues mientras no llegue ese momento tendremos el dilema que me hacíais la pregunta de mito cuarto. Tengo que publicar, o mito 5, tengo que publicar en abierto o en revista de pago.
Antes de acabar,
ahí
entonces,
es donde tenemos que llegar.
Antes de acabar, entonces, te voy a lanzar una última, a ver si nos da tiempo, muy rápida. Ese aspecto que acabas de comentar, ¿no va a hacer que la investigación en España vaya a un ritmo diferente al de la investigación internacional con respecto al tema del Open Access? Es decir, hay dos velocidades de Open Access, una internacional y otra aquí en España, por el tema de las acreditaciones.
No lo veo. Yo no veo que tenga que haber una internacional y una española.
Que haberla.
Ni que la vayamos a generar. La investigación hoy en día es global. No estamos ahora debatiendo de que si en España o en...
Muy bien.
Yo creo que no.
Bueno, yo al hilo de lo que se está comentando, también decir que por parte de los consorcios que se compran las revistas en las universidades, etcétera, etcétera, se está negociando y viendo la forma de hacer licencias nacionales, en concreto con la de Science Direct, y entonces todas las universidades, esto se ha puesto en la mesa, están trabajando duro por el acceso abierto, porque lo que no tiene sentido es que paguemos por lo que producimos. Y en este sentido, y en estas negociaciones tan intensas para estas licencias nacionales, pues se quiere poner sobre la mesa que en las universidades se tenga derecho de autoarchivo de lo que se produce en la propia universidad. Con esto quiero decir la importancia que se está teniendo y la concienciación del acceso abierto, de sigamos por este camino, que es la única manera que finalmente nos podremos financiar a nosotros mismos.
Bueno, las últimas palabras las de Encarna. A favor del acceso abierto, ¿no?
A favor del acceso abierto.
Muy bien.
Se me estaba viniendo a la cabeza sobre la marcha que no sé de alguna manera cómo medirlo eso, de que una universidad por su producción le hiciésemos un descuento en esa licencia magnífica.
Por ejemplo.
Entonces, tanto tú aportas y tanto tú produces, oiga, es que usted paga, sí, por lo que otras universidades producen.
Pero
lo que yo aporto, ¿cuánto me lo valora? Y que si empezásemos a valorar a nivel mundial, bueno, pues habrían unas que estarían gratis, otras pagarían un poquito, otras un poquito más. Y las que no producen nada, pues ya sabemos a qué universidades nos referimos, o producen muy poquito, pues tendrán que pagar mucho.
Al final hemos tenido hasta pues, un momento de brainstorming
sobre el acceso abierto.
Muy bien, yo creo que con esto sí que podemos cerrar este primer programa, Tinta Sonora Especial Acceso Abierto. Muchas gracias, Encarna, muchas gracias, Federico.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y bueno, como bien Federico nos comentaba, que no sea flor de un día estas acciones sobre acceso abierto y que la cosa continúe en el tiempo.
Lo que no es visible no se comparte y no se difunde.